Y es por eso que cuando se dirige a las congregaciones les llama hijitos. Mis hijitos, les dice, mis niños. Ya una persona de avanzada edad, no agraviando y no viendo en el espejo, ¿verdad? Empezamos a llamarle a todos hijos. Hijito, ya ve cuántas mujeres hay, ¿verdad?, que le llaman a cualquier hijo o hija, aunque no sean, pero se sienten con ese amor de madre, me supongo, porque claro que nunca he sido ni lo seré, con el favor de Dios, pero seré padre, ¿verdad? Soy padre, soy abuelo, soy bisabuelo. Y llamo, sí, es mi hermana, y llamo a mis nietos, a mis bisnietos, ¿verdad?, a mis hijitos. Así Juan, me supongo, al verlos, se imaginan ustedes una congregación, al ver entrar a un apóstol que anduvo con Cristo, que anduvo caminando con Cristo, que oyó la voz de Jesucristo, que vio los milagros de Cristo personalmente. Fue él un testigo de todo lo que hizo Cristo. Imagínense ustedes qué impacto tendría eso para la gente en una congregación, verlo entrar y dirigirles la palabra y decirles: mis hijitos. Si Cristo también, ¿verdad?, hubiera querido llamarles mis hijitos, porque si somos realmente los hijos de Dios. Pero ver a este apóstol de gran edad ya, que había pasado por muchísimo, y creo que me estoy adelantando porque creo que dije esto más adelante, pero el hombre rudo y enojón que era antes, ¿verdad?, ahora es una miel. Ahora es una miel, ahora se dirige a todos con amor: mis hijitos. Y les dice con ese amor verdadero, porque el amor de Dios existía dentro de él, como existe en cualquier persona que ha recibido el Espíritu Santo, que ha creído en Dios. Su carácter ha cambiado por tantas cosas que le pasaron por servir a Dios. Ahora solo ve lo que Dios pone en su corazón para compartir con los fieles, con las iglesias, con las congregaciones, con aquellos que están hambrientos de oír la verdad, la palabra de Dios, la luz de Dios. Ahora solo ve lo que Dios pone en su corazón. Veamos pues cómo les imparte de la sabiduría y entendimiento que Jehová le había otorgado a él. Versículo 18 al 19 del capítulo 2. Seguimos en el capítulo 2 de Primera de Juan. Y empieza: hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que él, que es el último tiempo. Entonces él, y discutimos esto el domingo pasado, ¿verdad?, salieron de nosotros, dice, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros hubieran cierto permanecido con nosotros, no se hubieran tenido que ir, no hubieran tenido que salir de nuestro grupo, no hubieran tenido que alejarse, pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Repetidas veces hemos oído que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad? Y muchos se presentan, ¿cómo? A ver, ¿Cómo está eso? Que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es fácil, ¿verdad? Fácil entenderlo. Estamos viviendo aquí en lo físico porque somos de lo físico. Somos del mundo. En el mundo todo es físico. Pero no somos de este mundo en que nos han pagado el valor que tengamos, la sangre de Cristo, y le pertenecemos a Él. Él nos ha comprado con su sacrificio, perdón, y con su sangre derramada en la cruz. Él nos ha comprado con eso. Ese fue el precio que se pagó por cada uno de nosotros. esa sangre derramada de Cristo. Entonces ya no somos de nosotros los que han recibido la salvación, los que han recibido el sacrificio de Cristo, los que han creído en Jesucristo. Ya no somos de este mundo, porque en el Espíritu, cuando terminemos esta vida física, vamos a ir con Él, vamos a estar en su presencia, vamos a gozar del amor de Dios, vamos a ver todo de lo que nos cuentan nada más ahorita, ¿verdad? Pero hemos creído y estamos esperando a que se cumpla esa promesa. Y un día, no hay que apurarle, ¿verdad? Que venga cuando el Señor esté listo. Pero un día tenemos la promesa de que hay un lugar muy especial esperando para cada uno de nosotros. Tenemos que tener esa promesa, porque eso nos debe llenar de gozo. Eso nos debe llenar de alegría, de saber hay un lugar muy especial para cada uno de nosotros, que no les da, porque no veo muchas sonrisas por ahí, que no nos da gozo saber eso. Ahora sí, así sí, ¿verdad? Eso nos debe llenar de gozo. Hay un lugar especial. ¿Cómo puedo yo ser especial sabiendo, verdad, lo que soy? ¿Cómo puedo yo ser especial? Porque Cristo me ama, porque Dios me ama, porque Dios me espera en su lugar, porque Cristo fue para preparar un lugar en la casa de su Padre para cada uno de nosotros. Es la promesa. Y nos dice que si no fuera así, no nos lo hubiera dicho. No lo hubiera dicho. Si no fuera cierto, yo no les voy a contar mentiras. Jesucristo les está diciendo a los discípulos: hay un lugar para ustedes, para cada uno de ustedes. Discutimos todo eso la semana pasada, ¿verdad? Que muchos ven una mansión como un lugar enorme, un edificio enorme con muchas habitaciones, con muchos cuartos, con mucho espacio. Quizás sea un rinconcito por ahí donde tenemos que dormir parados, ¿verdad? Pero no importa, si está en el cielo, contentísimo. Mientras que no esté ese rinconcito en el lago de fuego, magnífico, ¿verdad? No importa que pase calorcitos o que esté frío, no importa. Estoy en el cielo, estoy contento. Amén. Hoy se oye mucho sobre el anticristo, porque la palabra nos dice, nos lo dice por Juan, ¿verdad? Les dice que ya habían muchos anticristos aún en su día. Ya había muchos anticristos. ¿Qué podemos esperar de hoy? Ya más de 2000 años, ¿cuántos más anticristos han surgido? ¿Cuántos más se han levantado y siguen levantándose? A diario oímos de nuevas leyes. Estaba oyendo ayer un reportaje que en California, en la legislatura de California, está propenso pasar una ley la cual les va a retirar la protección de no tener que pagar impuestos a todas las entidades que les llaman non-profit, o sea que no son para ganancia, son benevolencias muchas de ellas, pero incluye también a las iglesias, y la cual dice: si ustedes no le dan trabajo a un homosexual o un transexual o cualquiera de sus otras designaciones que hay, ¿verdad?, de lo que la Biblia nos dice son abominaciones ante Dios, si no les dan trabajo a una persona que esté involucrado en ese tipo de vida, pierden ellos el derecho de poder no tener que pagar impuestos. Lo pierden. ¿Qué quiere decir? Que muchas iglesias chicas, por ejemplo, no podrían mantenerse vigentes porque no podrían pagar lo que el gobierno les va a exigir, impuestos como cualquier otro negocio. Y ese es solo el primer paso, porque luego detrás de eso viene la ley de que no puede uno predicar contra la homosexualidad, como lo dice la palabra, ¿verdad? Porque sería discriminación. Son leyes que están ahorita pasando por la legislatura, por el proceso, a ver si van a dar, si van a ser en realidad parte de la vida en California. Ahora pónganse ustedes a pensar, todos ven a California como un lugar de locos, porque pasan tantas cosas en ese estado. Son los primeros que pasan ellos cosas que no pensaba uno fuera posible, sobre todo en nuestra sociedad, una sociedad que anteriormente veía la palabra de Dios como el manual que nos ayuda a llevar a cabo nuestras vidas en orden, moderadas, con moralidad, con honestidad, con rectitud, con justicia. La palabra de Dios fue en lo que se fundó este país, pero ahora se está viendo que se está desgarrando, ¿verdad?, esa sociedad. Se están viendo leyes por todos lados, todos los estados cambiando, como si apenas hubieran descubierto que bueno es el dulce, ¿verdad? ¡Qué sabroso es el dulce! ¡Dame más! Así se está desparramando el mal en este país. Así se está desparramando el pecado en los Estados Unidos. Parece que va agarrando vuelo. Pero Dios está en completo control de todo lo que sucede. Y no sucede nada sin su permiso. ¿Qué parte tenemos nosotros de ver que no pase esa ley, por ejemplo? ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente de California? Ponerse en oración. Todas las iglesias, ponerse en oración. Todos los pastores del púlpito, hablar y pedir, pónganse en oración. Oren, estemos unidos, porque Dios oye la oración, Dios nos perdona. Dice, ¿cuál es segunda de Crónicas? Donde dice, si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, ¿verdad?, ora, me buscan, se arrepienten, piden perdón y dejan esa vida incorrecta que llevan, entonces yo oiré del cielo, dice. Entonces yo los voy a perdonar y yo voy a limpiar su pueblo, yo voy a limpiar la tierra. Pero primero hay que buscarlo, hay que orar, hay que arrepentirnos. ¿Se dan cuenta? Tenemos nosotros que dar el primer paso. Es muy difícil en una sociedad donde el mundo está viniendo sobre uno a diario con tantas cosas. Lo encandilan con tanta luz, lo encandilan con tantas cosas que parece que son pues muy divertidas, ¿verdad? Que nos beneficia, nos va a beneficiar eso. ¿Cómo les va a beneficiar eso? ¿Cómo va a beneficiarse una sociedad dándole poder a lo maligno en el mundo? Dándole poder a lo que no es bueno tener en nuestras vidas. ¿Cómo se van a beneficiar ese estado? Pero lo peor todavía de eso es que todos los ven, ¿verdad? California, no, California, claro. Todo lo malo ahí tiene su origen. Pero tan pronto lo pasan en California, empiezan los otros estados a aceptarlo también. Empiezan los otros estados a hacer una copia de lo que han hecho en California. No los quieren, hablan de ellos, se burlan de California, pero tan pronto hacen algo en California, el resto del país ahí viene detrás de ellos. No se quieren quedar atrás. Me recuerda cuando los israelitas vinieron al profeta Samuel y le dijeron, queremos un rey, queremos tener un rey. Nosotros no tenemos rey. Y Samuel se enojó con ellos. Y dice, ¿cómo que no tienen rey? Tienen el mejor rey que podrían tener, que es Dios. Dios es su rey. Y dicen ellos, no, pero nosotros queremos ser como los demás, como los otros países que nos rodean. Queremos ser como ellos. ¿Qué es lo que les rodeaba? Todos los paganos, todos los que tenían, los idólatras, que tenían tantos ídolos, de todo tipo de ídolos que ellos alababan. Eso es lo que les rodeaba. Los que no llevaban la palabra de Dios, los que no recibían a Jehová como su Dios, era quien les rodeaba. Pero ellos vinieron, solo veían que hay un rey, ellos tienen mucha importancia en esta área porque tienen un rey importante. Nosotros queremos ser como ellos. No les faltaba nada. No hacía mucho tiempo antes de que vinieron a Samuel a pedirle un rey, que Dios había derrotado un ejército tremendamente grande que vino contra Israel. Dios lo salvó de ese ejército y ahora vienen a decir: necesitamos un rey. Así es como ve la gente de este país ahorita a California. Lo que ellos están haciendo, nosotros también, ¿por qué no podemos hacer lo que California está haciendo? Hay que pasar esa ley, hay que hacer esa mejora, ¿verdad? Es cuando está cegada la persona, que se ha cegado a la verdad, se ha cegado a lo que es justo, a lo que es correcto, y solo ve lo que le rodea, que parece que es muy atractivo, ¿verdad? Parece que es muy benéfico para nosotros, pero no lo es, porque no tienen a Dios viviente en sus corazones. Y si conocen de Dios, no lo están alabando y no lo están enseñando por la manera en que llevan sus vidas. Hoy estamos en un tiempo muy peligroso, no solo para el país, pero para la cristiandad. Para la cristiandad. Yo les dije que aquí en UTEP estaban poniendo una plaza que, donde pueden ir y meditar, dice. Ustedes saben que hay una conexión ahí de UTEP con el pueblo de Bután, por allá en Asia. ¿Qué tenemos que ver con lo asiático, con las religiones de Asia? ¿Qué tiene este país que ver con las religiones de Asia? Pero lo están construyendo ahí para que haya un lugar donde puedan ir uno y ejercer ese derecho, le llaman, de poder alabar o de poder meditar, ¿verdad? Verse el ombligo, a ver si todavía lo tienen. ¿Qué tiene eso, verdad? ¿Qué tiene que ver eso con Dios? ¿Qué tiene que ver eso con Dios? Nada, ¿verdad? Pero si va uno y menciona el nombre de Jesucristo, lo corren, lo quieren echar fuera de la universidad, le quieren echar la policía, lo quieren juzgar. Si menciona el nombre de Jesucristo, pero van a meditar, ¿verdad? Es como se ha revuelto todo en este país, simplemente porque no hemos dadole la importancia a Dios que Él se merece, porque no nos hemos levantado en unión como debemos, como es justo, y decir: nosotros creemos en Jesucristo. ¿Usted no cree? No crea, pero deme el derecho a mí, porque yo soy ciudadano también, yo tengo derecho. Somos ciudadanos en papel, pero somos ciudadanos del cielo, de Cristo. Somos hijos de Él. No debemos olvidar eso nunca. Somos de Él. Pero mientras estamos viviendo en lo físico, tenemos que vivir dentro de lo que está pasando aquí y tenemos el derecho. Tenemos el derecho de no tener que aceptar lo que a nosotros no nos cae bien tampoco. Así como se insulta un joven porque oye el nombre de Cristo, se insulta a nosotros oír tanta obscenidad, tanta cochinada de lo que ellos hablan hoy. Pero no, eso no es lo que pasa. Es solo si menciona uno el nombre de Jesucristo que se insulta. Allá tendremos que dar cuenta un día, ¿no? Habrá un día de juicio. Y es ahí donde van a dar cuenta los que no han seguido a Jesucristo, los que no han aceptado el amor de Cristo. Les dice Juan que esos anticristos salieron de ellos, pero no iban con la intención de traer almas a Cristo, sino que causaron que se revelara la verdad, que ellos no servían a Dios. Cuando salieron, se pudieron ver por lo que eran, ¿verdad? se pudieron ver que no son cristianos. En realidad no vienen de Cristo, no vienen de Dios. Estos no son de aquel grupo. Por eso tuvieron que salir, para que se revelara la verdad, para que los vieran como son de veras. Tenían su propia agenda y esto no era de Dios. Es por eso que hay que tener mucho cuidado al oír a los que pretenden ser del Señor, pero pronto enseñan que no lo son. Solo tenemos que abrir nuestros oídos espirituales y Dios nos dará el discernimiento. Cuando andamos con Cristo, Él cuida de nosotros, Él nos protege del enemigo. Pero esa caminata debe ser constante y fiel para que no nos alejemos de su protección, porque es muy posible que nos alejemos de donde Dios nos puede proteger y entremos a donde está vigente el pecado y caigamos, porque dice Pablo, aún los elegidos pueden ser engañados. Si alguien se considera elegido, tenga más cuidado, porque el diablo le va a caer más duro a esa persona. Por trayendo abajo a un elegido, hace más daño que a una persona que nada más no cree, o andaba muy acá en las orillitas, ¿verdad?, creyendo, de vez en cuando levantaba la mano, pero con miedo, con temor, no me vayan a ver los amigos y vengan a burlarse de mí. Eso no es una persona que tiene completa confianza en que sirve al Dios viviente, porque el que sirve al Dios viviente no le tiene temor a nada. ¿Amén? Ok, entonces estamos de acuerdo, ¿verdad? Veamos entonces lo que dice el versículo 20 al 23. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, y no os he escrito como si ignorares la verdad, sino como a los que la conocéis, y que ninguna mentira es de la verdad. ¿Se dan cuenta? No estoy hablando con ustedes, dice, como si fueran nuevos al Evangelio, como si no supieran nada. Al contrario, yo sé que ustedes saben de la palabra de Dios, yo sé que ustedes creen en Cristo, por eso estoy diciéndoles esto, porque es para que ustedes que ya conocen a Dios tengan cuidado que no se les engañe. Que ustedes que ya lo conocen sean constantes y fuertes en la palabra. ¿Por qué? Porque somos el ejemplo para aquellos que no la conocen. Y si nosotros nos desviamos, ¿qué van a creer los inconversos de nosotros? Si esa es religión, pues no, yo no quiero ninguna parte de eso. Si ese es cristiano, olvídalo, me quedo donde estoy. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. ¿Se dan cuenta? No nada más aquellos que salen a hablar contra la religión. El que no cree en su corazón, el que niega al Padre y al Hijo, es anticristo. Es lo que le está diciendo Juan. Cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiese al Hijo, tiene también al Padre. Estas son las palabras que Juan les estaba enseñando a los creyentes, a las iglesias, a las congregaciones, para animarlos, porque, como dijimos al principio, ¿verdad?, desde el momento que él entró, vaya, en su presencia, ya estaban listos para oír, a ver qué tenía que compartir con ellos, a ver qué traía, qué nuevas traía él. Una amonestación muy importante es lo que traía, es lo que les quería dar. Ánimo, no dejen caer, no vayan a caer en tentación, no dejen que el enemigo los tumbe, no dejen que el enemigo los saque del camino que Dios ya les puso, en el cual ya iban caminando, ya estaban bien encarrilados, y ahí viene el enemigo con algo y ¡pas!, cae alguien, ¿verdad? Eso es lo que les amonestaba. No se dejen engañar. es muy importante que sigan constantes en la palabra. Lo que Juan está haciendo en esta epístola es animar a los creyentes. Ven cómo les dice que no son ungidos, que son ungidos por el Santo, o sea, por Dios. Y a consecuencia ya conocen la verdad, ya la conocen. Solo los creyentes conocen la verdad, de modo que se estaba dirigiendo a la iglesia. Necesitamos apoyarnos los unos a los otros para que no olvidemos lo que nos dice Primera de Pedro, en el capítulo 2, del 9 al 10. Primera de Pedro, que es el librito, dos libros atrás, ¿verdad? Mas vosotros sois linaje escogido. Cada uno de ustedes, quiero que se levanten el cuello. Ahorita lo bajamos. Dice, sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Somos sacerdotes? ¿Somos sacerdotes nosotros? Gente santa, ¿nosotros? Pueblo adquirido, ¿nosotros? Adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Cada uno de nosotros somos pueblo escogido, somos gente santa, somos pueblo adquirido. Pero ¿cómo puede ser? No es porque hemos hecho algo especial nosotros. En sí no podemos hacer nada para conseguir la salvación. Todo ya lo hizo Jesucristo. El precio ya lo pagó Jesucristo. Él nos llamó. Él fue el que nos sacó de las tinieblas. Él fue el que nos tomó de la mano y nos trajo a la luz. Él, no nosotros. Pero aún así, tenemos esta designación. Linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. ¿Se ven? ¿Se dan cuenta qué especial somos? Porque así es como nos ve Dios, así es como nos considera Jesucristo. Es por eso, solo por eso, no porque hemos hecho algo para merecerlo. Primera de Pedro, en el capítulo 2, del 9 al 10, ¿verdad? Es donde nos están entonces dando esa descripción de que se nos ha cambiado. Nuestras vidas han sido cambiadas y tenemos ese lugar del cual hablábamos, que nos da la descripción Cristo en Juan, en el libro de Juan, ¿verdad? Capítulo 14. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios. Que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia. O sea, antes de que andabas, ¿te acuerdas cuando andabas en las tinieblas? ¿Te acuerdas cuando andabas haciendo tus moviditas por ahí? ¿Recuerdas eso? ¿Quién crees que te sacó de allí? ¿Quién crees que te salvó de esa cochinada? Solo Jehová. Solo Jehová. ¿Y cómo? Con la sangre de su Hijo amado, Jesucristo. Si Pedro se dirigía a la iglesia en ese día y ellos eran creyentes en Cristo, las promesas de Dios son no solo para los creyentes de ese día, sino para nosotros también. Esas mismas promesas de las cuales Pedro les habló y Juan les estaba hablando, son para nosotros también hoy. Aleluya. Nosotros también creemos en el mismo Cristo de la Biblia, y se nos ha llamado linaje escogido, real sacerdocio, gente santa y pueblo adquirido. ¿Adquirido cómo? Por la sangre de Cristo y el sacrificio en la cruz. Amén. Así como una persona de otro país que tiene el cuidado, ¿verdad?, de seguir las leyes, hablamos de eso la semana pasada. Se cuida mucho de que cuando está aquí en este país, pues hay que aprender las leyes para no ser ignorante de lo que tenemos que cuidarnos para no, pues para que no nos vayan a dar que una infracción o a mandar a la cárcel o nos cueste algo, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Vienen personas de otros países, tienen cuidado, tienen que aprender, tienen que ser ciudadanos de aquí, portarse como un ciudadano, vaya, protegerse como un ciudadano, pero no somos de aquí. Creo que mi abuelita usaba la palabra fuereños, ¿verdad? Eran fuereños. Yo pensaba que decía fuereños. No sabía mucho en español. Yo pensaba que les llamaba fuereños. Qué fea palabra. Pero fuereños, pues tiene más razón, ¿verdad? Son de afuera. Son de afuera. Vienen de otro lugar. Para este mundo somos fuereños. Somos fuereños. Porque somos de alleños, ¿verdad? Somos de aquellos, de los que van al cielo. Somos de los que van a estar en la presencia del Dios divino, del Dios viviente. Hay que tener mucho cuidado que protegemos esa designación, más que cualquier otra cosa. Que no perdamos ese permiso que se nos ha dado de entrar al cielo cuando sea el último día de nuestra vida en este mundo. Hay que proteger ese derecho. ¿Cómo? Quedándonos cerca de Dios. ¿Cómo? En oración. De la manera en que llevamos nuestras vidas. ¿Cómo es que conducimos nuestras vidas? Para que vean aquellos que nos rodean, aquellos que nos ven, que vean cómo es que Dios cambia a una persona. Yo les hablé hace 2 semanas de un puertorriqueño que se convirtió, ¿verdad? De Tato Curet. Falleció hace un par de años apenas, pero ese hombre era de lo peor. Dice, en Nueva York me tenían miedo, la gente me tenía miedo, primeramente por su estatura, tenía como 6'3", 6 por ahí, grandote, y hablaba con, ya tú, mira acá, puertorriqueño, neto. Pero cuando Dios lo tocó, cuando Dios lo llamó, qué fuerza tan tremenda para el cristiano. Entró una vez que andaban acá en Ruidoso, entró a una tienda que andaban visitando, fue con otros amigos, y al entrar él estaba viendo todo, ¿verdad? Y el señor, el dueño, vino y les ofreció una nieve o no sé qué más, pero antes de salir, iban a salir ya, y él levantó las manos y le pidió al señor que bendiciera ese lugar, que él pusiera su protección sobre ese lugar. 3 días después de que él estuvo allí, hubo un incendio en otro edificio al lado, y a ese lugar no le tocó nada. Un incendio ahí se quemó el edificio, no le tocó nada a este lugar que Tato había pedido al Señor que protegiera y que bendiciera, simplemente porque, dice, me sentí conmovido de orar por ellos, y no le pasó nada. Y el dueño estaba tan asombrado de lo que había visto, porque lo vio orando, que escribió un artículo y lo pusieron en el periódico de ahí de la ciudad de Ruidoso. Así fue el asombro. Ahora, ¿ustedes creen que no tuvo un impacto sobre esa persona? El artículo no tuvo algún impacto sobre otros que vieron el incendio y que vieron que nada le pasó a ese lugar. Así es como el cristiano puede afectar la vida de otra persona, viviendo la vida cristiana, viviendo como Dios quiere que vivamos. Así como una persona, les dije, del otro país se porta, nosotros debemos portarnos también, pero nunca olvidar de dónde somos. Yo no soy de Pénjamo, ni de León, Guanajuato. Ya ven que en León, Guanajuato, la vida no vale nada. En Pénjamo, pues, es chucherías, ¿verdad? Pero en el cielo, óigame, por la eternidad. Eso sí, hay que quererlo mucho, ¿no? Yo pensé que repito demasiado lo que quiero comunicarles y temo que se vaya a hacer aburrido oír esas repeticiones. Pero la palabra de Dios no se puede oír demasiado o demasiadas veces, puesto que Jehová tiene tantas maneras de darnos con la misma palabra, darnos la importancia que quiere decir algo y repetírnosla, porque sabe que no siempre estamos poniendo completa atención, ¿verdad? Tenemos que, por repetición, aprender lo que vamos a aprender. En la escuela sí empiezan los niños, ¿verdad? Empiezan a repetir y van aprendiendo y se van acordando. Esa repetición se les queda en la mente, por fin la dar. Ahora póngales una canción de las últimas que andan ahorita en el radio y se la aprenden así una o dos veces, ya la saben toda. ¿No es así? Yo lo veo en mi nieta. Pero para el estudio la veía cuando la llevábamos en la mañana a la escuela, que le daban una escuelita cristiana, de modo que le dan su lectura, que tiene que memorizarse para el viernes en la mañana. El viernes que va a la escuela es cuando le está tratando de memorizar. Ya cuando va en camino, no en la casa antes de que se vaya, ¿verdad? Cuando va en camino, afortunadamente tiene buena memoria y se la aprende. Pero ahí va repitiendo, y para cuando llega, ya se la sabe. Pero las canciones del radio, sí. Las oyen y rápido. ¿Por qué? Porque tienen interés en aprender eso. Tienen interés. Y eso que tenemos que enseñarles, que tengan interés en algo tan importante como la palabra de Dios. Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Por algo nos dice el Señor esa palabra, por algo nos dio esa escritura. Instruye al niño desde que está chico, para que cuando crezca tiene esa potencia dentro de él, tiene la palabra de Dios que lo proteja, que le ayude a guiar su vida. Es tan infinitamente versátil la palabra de Dios que con las mismas palabras dirigidas a muchas gentes, cada uno de ellos puede recibir un mensaje distinto. No sé si ustedes jugaban ese juego donde empezábamos en una línea, ¿verdad? Hacíamos una línea de cuates. Y empezaba un rumor aquí, y luego dice, pásalo. Y ahí va pasando. Para cuando llegaba ya al fin, era diferente, completamente diferente de lo que empezó acá. Así somos, así oímos. Si no le ponemos atención, vamos a agregarle algo ahí. Pues así también son muchas, eran muchas iglesias entonces, hay muchas iglesias hoy. Le agregan lo que parece que, oh, pues esto me suena bien, creo que les va a beneficiar, ¿verdad? Y le agregan algo aquí, le agregan algo allá, y antes de que se dé uno cuenta, ya cambió toda la teología, ¿verdad? Ya no es la misma palabra que está escrita en la Biblia. Ya nos la cambiaron. Hay que tener mucho cuidado de eso. Pero ya me desvié de lo que iba a decir. Juan vuelve a repetir en el versículo 23 y 24, primero de Juan. Pues lo que habéis oído desde el principio, sea permaneciente, en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio fuere permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Se dan cuenta? Si lo que ustedes están estudiando no lo dejan que lo varíe alguien, que lo cambie alguien, que le agregue o que le quite, que sea, siempre sea permanente, así como está escrita la palabra, así es como hay que enseñar. Así como Dios nos la ha dado, es como hay que recibirla. Dice, si tú sigues de esa manera, vas a estar siempre con la palabra de Dios, vas a estar siempre con Dios, siempre con Cristo. El Hijo y el Padre van a estar contigo, van a seguir contigo constantes, porque tú eres constante. Y esa constancia es honor y honra para Dios, para la palabra, para el nombre, para Él, para quien son el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Si nosotros honramos eso, Dios nos va a honrar a nosotros también. A su tiempo, a su manera, como Él quiera. Pero Él es el que tiene que darnos honra si vamos a recibir alguna honra. Tiene que venir de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24. Eso es lo que nos acaba de decir, ¿verdad? Dice, cuando la palabra de Dios entra en nuestros corazones y se convierte en parte de nosotros, es eso lo que nos mantendrá en el Hijo y en el Padre. O sea que cuando la palabra está en nosotros, nosotros estamos juntos con Jesús y con Jehová. ¿Qué más incentivo necesitamos para hacer todo esfuerzo necesario de estar en la continua presencia de Dios? ¿Qué más incentivo necesitamos que su palabra que nos dice, mantente cerca de mí y yo estaré contigo? Estando en la palabra, Cristo está con nosotros y el Padre también. Entonces, ¿qué nos puede dar temor si andamos siempre con Dios? Jesucristo lo dijo a los fariseos en el libro de Lucas, en el capítulo 13, versículos 34 y 35. A los fariseos, ¿okay? Los oficiales del templo, les dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina sus pollos debajo de sus alas y no quisiste? No quisiste. He aquí, os es dejada vuestra casa desierta. Y os digo que no me veréis hasta que venga tiempo cuando digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Juan, ¿cómo quise yo llamarte mis hijitos? Vengan acá, déjenme yo protegerlos. Les está diciendo a Jerusalén, dice, ¿cómo quería yo hacer eso? Jesucristo, el Dios viviente, diciéndole a la gente, yo quería hacer eso, pero se rehusaron. No quisieron recibir. ¿Qué le dijeron al profeta? ¿Queremos un Dios? Se enojó, fue ante Dios y dice, mira nada más esta gente, y dice, ¿y tú por qué te estás excitando? No te están rechazando a ti, te están rechazando a mí. Dios le está diciendo al profeta, no es contra ti que viene, es contra mí, date cuenta, no me quieren como su rey, no me quieren como su Dios, es a mí a quien están rechazando. ¿Que no le duele eso al corazón? ¿Que no dice la palabra? No lastimes el Espíritu Santo. Dios está diciendo, no, es a mí a quien están rechazando. Pero bueno, ahí se va. En Lucas, he aquí, dice, os es dejada vuestra casa desierta. Les está dando una visión, ¿verdad?, al futuro. Tu casa va a estar desierta. Esto, todo esto que están viendo ustedes, que protegen, que dicen que les gusta mucho, van a ver, un día viene en que eso se va a destrozar, eso se va a derrumbar, eso ya no va a estar. Mis hermanos, Dios desea estar en comunión con nosotros perpetuamente, pero qué difícil es para nosotros mantener nuestra afocación en Él cuando hay tanto del mundo que nos distrae. Hay tanto que nos rodea. ¿A dónde? ¿En la iglesia? Es que hoy voy a ir al parque. Es que no voy a poder venir. Vamos a tener una reunión, en los martes tenemos una vez al mes, tenemos una reunión, ¿verdad?, de los pastores y ancianos de la iglesia, para oración. Ahorita me estaba diciendo acá en el café un muchacho, no voy a venir ese martes, ya le avisé al pastor. Voy a llevar a mi abuelita al cine. Así, así clarito, voy a llevar a mi abuelita al cine. Dice, ¿ves que ella tiene 82 años? ¿Para qué necesita el cine? Ya vio más vida que el cine, le va a enseñar. Pero va a ir al cine, a llevar a su abuelita al cine y no va a venir al grupo de oración. Sí, ¿verdad? Es casi ridículo. Pero me lo dijo tan serio que ya no supe qué decir. Le iba a preguntar qué película, a lo mejor yo voy con ustedes. Pero más bien le iba a decir, no te preocupes, Dios va a entender eso muy bien, cómo no, Él te perdona. Jesús desea tomar a su gente bajo sus alas como pollitos, pero la gente se rehúsa. Y hasta hoy se sigue rehusando. Juan les dice lo mismo en el versículo que ya leímos, pero veámoslo otra vez, el 24, versículo 24 del capítulo 2 de Primera de Juan. Pues lo que habéis oído desde el principio sea permaneciente en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio fuere permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Él nos da la fórmula o ecuación para mantenernos en Cristo. Sed fieles a la palabra y Dios está con su palabra. Y a consecuencia, con nosotros. Si olvidamos o somos negligentes en mantenernos en la palabra, Dios no estará con nosotros. La palabra de Dios es vida para nosotros, de modo que entre más nos acerquemos a Dios, más y mejor vida tendremos. No es difícil entender eso. Entre más andamos con Dios, mejor vida vamos a llevar. Porque la sabiduría y el entendimiento de Dios nos va a guiar donde el mundo no nos puede llevar. En el versículo 25 se nos dice esto, del mismo capítulo. Y esta es la promesa, la cual Él nos prometió, la vida eterna. Él nos prometió la vida eterna. Si podemos comprender que viviendo nuestras vidas para Él nos trae la vida eterna, ¿por qué vamos a buscar algo mejor en el mundo cuando sabemos que no existe? ¿Por qué vamos a andar buscando algo que no existe? Ya tenemos la promesa, con Él, vida eterna. Las promesas de Dios no son en vano, sino que son garantizadas. ¿Qué dijo Cristo? Si no fuera así, Dios se los hubiera dicho. Nadie en este mundo nos puede prometer lo que Dios nos promete, porque solo Él puede darnos vida eterna. Vamos a terminar el capítulo 2 para empezar y empezando con el versículo 25 al 29, primera de Juan. Y esta es la promesa la cual Él nos prometió, que es la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, porque siempre hay alguien que anda buscando desviarnos, siempre hay alguien que anda buscando cómo sacarnos fuera de ese camino angosto y recto que Dios ya puso para nosotros. Pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros. Dice, ya son ungidos, Dios los ungió con la sangre de Cristo. Y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, mas como la unción misma os enseña de todas cosas, y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en Él. Y ahora, hijitos, ¿me están oyendo, hijitos? Hijitos, nuevamente, perseverad en Él, para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de Él en su venida. Para que no nos desvíe nadie, cuando Él venga, lo vamos a reconocer porque andamos con Él, porque su palabra está con nosotros. Amén. Si sabéis que Él es justo, sabed también que cualquiera que hace justicia es nacido de Él. Y voy a parar ahí porque lo acabamos la semana que viene. Vamos a compartir la comunión hoy. Y le he pedido al pastor George que venga administrarlo. Que venga a darnos el mensaje que Dios ponga en su corazón para poder compartir la comunión todos juntos aquí. De modo que el próximo domingo seguimos con este estudio. Apenas llegué a la página 4 y son 8. Es que me desvié con eso de la película, ¿verdad? Vamos a orar mientras que viene el pastor. Bendito Padre.